This message was presented at the DYC 2013 conference, Before Man and Angels, in Orlando, Florida. For other resources like this, visit us online at www.dycweb.org.
Okay, buen día. Feliz jueves. Yo soy el doctor Manuel Montero. Se nos pidió, como escucharon anoche, que habláramos en una GYC, creo que la primera vez, ¿no?, que se hace. Alguna audiencia en español. Estoy sorprendido que con tantos buenos seminarios como se están dando ahora mismo en otros lugares, ustedes estén aquí. Pero esperemos que sea para buen provecho. ¿Cuántos es la primera vez que vienen a una GYC? Ok, qué bueno. Bienvenidos. O sea, ¿ustedes habían ido antes a otra? Ok, qué bien. Qué bien. Quisiera saber algo. ¿Cuántos son adventistas del séptimo día nacidos en la iglesia? Ok. La mayoría no. Eso es bueno. Vamos a orar y entonces vamos a proceder a introducir el tema y ustedes verán cómo se irá desenvolviendo. Inclinen sus rostros, por favor. Padre y amantísimo Dios, que estás en el cielo, estamos agradecidos porque podemos contar con tu Espíritu Santo. Porque por los méritos de Cristo sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Gracias porque nos diste tu palabra, nos diste el mensaje para esta hora en la que vivimos y queremos aprenderlo y queremos vivirlo. Te suplicamos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, continúa impresionando nuestras mentes, iluminándolas, de tal manera que podamos aprender y poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok. A manera de, no introducción, a manera de, ¿cómo se dice los medicamentos, la parte de los efectos secundarios? Cuando usted hace un contrato y ve las letras pequeñas abajo, ¿no? Pero esta es una conferencia adventista del séptimo día. Así que yo les reto que usted va a escuchar cosas que no va a escuchar en otro sitio. Esta no es una conferencia bautista, no es una conferencia metodista, no es una conferencia anglicana, Dios los bendiga a ellos, es una conferencia adventista. Y la misión, por lo menos para hoy y para mañana, bueno, de toda la conferencia GYC, es que usted entienda por qué usted es adventista el séptimo día y cuál es la misión de Dios para usted en este tiempo final. Así que muchas cosas que le diré quizás le sorprendan, muchas cosas que le voy a decir quizás las había escuchado en algún momento, pero ya no se dicen. Lo que yo les reto es que usted vaya a su Biblia. Usted tiene hoy en día la Biblia en sus manos, un privilegio que no se tenía hace años. Y usted tiene en internet, por lo menos, toda la colección del Espíritu de Profecía. Bueno, en inglés y en español, casi toda. Casi toda. Y todo lo que vamos a mencionar está allí escrito, de una forma u otra. Está en la Biblia y está en el Espíritu de Profecía. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Durante las cuatro presentaciones de hoy, estas dos primeras, vamos a hablar acerca de lo que nosotros los adventistas no somos, la cual no es nuestra identidad. Muchas cosas que nosotros vemos en nuestra iglesia, por lo menos de donde yo vengo de California. ¿De dónde vienen ustedes la mayoría? No sé. New Jersey, ok. ¿Y ustedes? ¿Dónde? De aquí de Florida. ¿Y acá? ¿Dónde? North Carolina. O sea, aquí Michigan, ok. ¿Y allá? Missouri, ok, yo creo que soy más lejos. Bueno, yo asumo que en sus lugares, ajá. Arkansas, ok, más lejos, ok. Yo vengo de California, parece. Oh, tú también, ok. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Exacto, yo no sé acá, porque lo digo porque yo no conozco ningún lugar aquí. Yo, primera vez que estoy en Florida predicando. He estado en otros sitios, otros estados, pero no en Florida. Y no he estado en Michigan predicando. Así que ni en Arkansas. Así que no lo digo por ningún sitio en específico. Lo digo por que si nosotros los adventistas estuviéramos viviendo y predicando la luz que nosotros conocemos, Cristo hubiese llegado ya. Por eso yo sé que no lo estamos haciendo. Por eso sé que no lo estamos haciendo. Y lo primero que les quiero hablar es acerca... No sé si han escuchado. Déjenme hacer algo primero. Déjenme. Acompáñenme. Quiero introducir esto desde el punto de vista de lo que es el marco de referencia de nosotros antes de que entremos a la presentación. de los que vivimos en este tiempo final. Y recientemente estudiamos una lección de escuela sabática que la penúltima lección trataba el tema de la gran controversia. ¿Se acuerdan? Ajá, ¿qué pasó? ¿Se ve borroso? Ok, vamos a ver acá. Focus. Yo creo que eso es lo mejor que se ve. Ok. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12, a manera de introducción, y luego entramos a quizás el versículo más desconcertante en toda la Biblia. Apocalipsis 12:7. El misterio de la iniquidad, algo incomprensible, pero que explica por qué el pecado en el mundo. Ok, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Guerras? Siempre ha habido guerras desde que ha habido ser humano. Pero en el cielo es la parte difícil de entender. Guerra en el cielo. Satanás, aquel momento Lucifer, el ser mejor creado, el más bonito, el más excelso, el más perfecto de todos, fue el que albergó en su corazón pensamientos de celos y envidias hacia Cristo. Y como vamos a ver en la presentación final, estaba en juego el carácter de Dios. Él disimuló sus celos y la adoración que le daban a Cristo, que la quería él, la disimuló a través de Dios es injusto. Su ley es caprichosa. No se puede obedecer. Y su agenda desde ese entonces hasta el día de hoy es que la ley de Dios no se puede obedecer. Porque la ley de Dios es un trasunto del carácter de Dios. Y si él ataca su ley, ataca a Dios. Así que desde ese momento para acá, sabrá Dios cuándo eso fue, todavía la tierra no había sido hecha, hasta el día de hoy, lo que está en juicio aquí, el que está en juicio, debo decir, es Dios. Satanás lo acusa de ser caprichoso, de ser injusto, y lo acusa también de que su ley es la imposición que él le hace a sus criaturas para restringirle su libertad y su alegría. En la parte final de estas presentaciones vamos a ver a dónde llega esta gran controversia. Yo lo voy a dejar aquí porque ese va a ser el tema final. ¿Y qué papel nosotros jugamos hoy en día en esa gran controversia? Y ahora me voy a concentrar entonces a lo que Satanás está haciendo. Primero quiero lo negativo para dejar lo positivo para el final. Satanás sabe que hay un pueblo. Aquí mismo en el capítulo 12, vamos hasta el versículo 17. Dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús, o el testimonio de Jesucristo, dice mi Biblia, la dijeron de memoria, es el capítulo 2, 14, Apocalipsis, y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, a Satanás lo que le molestó fue que había todavía un remanente, un grupo de personas que guardaba los mandamientos de Dios. Para el momento de la historia donde esto es, que está pronto a ocurrir, Satanás le molesta que haya un grupo de personas que guarde los mandamientos de Dios, y le va a hacer la guerra. Porque no pudo vencer a la mujer ni a la simiente de ella, ahora ataca entonces al resto de ese grupo, de esa iglesia, de esa simiente, que somos nosotros los que vivimos hoy en este tiempo final, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El Espíritu de profecía. Usted lo sabe de memoria, usted puede ir al mismo libro Apocalipsis 19:10 y 21:5 y va a ver que el Espíritu del testimonio de Jesucristo es el Espíritu de profecía. ¿Y qué hace? Nuestra misión en el mundo es predicar, oiga bien esto, nuestra misión en el mundo, nuestra única misión en el mundo es predicar el Evangelio eterno a través de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Cualquier otra cosa que nosotros hagamos se supone que esté dirigida a predicar esos tres mensajes, cualquiera, ya sean hospitales, ya sean seminarios de consejería matrimonial, ya sea evangelismo, ya sea departamentos juveniles, todo debe estar dirigido a predicar esos tres mensajes, el mensaje de los tres ángeles. Así que cualquier cosa que interfiera con la predicación de estos tres mensajes no es de Dios, es de Satanás, es parte de esa estrategia de ataque del dragón contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y lo que vamos a ver ahora que quiero presentar es de dónde salen muchas cosas en nuestra iglesia que usted ve y a veces usted dice, o no puedo articular bien, no sé por qué está mal, pero no debería estar ahí, o me siento incómodo con esto, pero los argumentos que se oyen no me suenan tan mal. Se hablan de cosas culturales o de aspectos de la época, o la Biblia no dice eso directamente, y cosas así por el estilo, ¿no? Y a usted le va a llegar a la mente cada vez que hablamos de uno de estos, de qué se trata, si usted va a las mismas iglesias que yo voy. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar? Principalmente yo me voy a detener en dos puntos, en dos conceptos de hoy en día. ¿Alguien sabe lo que es el Seeker Sensitive Movement? Ya esto es algo viejo, la mayoría lo sabe. Quizás en español debería decirse el movimiento de sensitivo al que busca. Qué mala traducción, ¿no? ¿Sabe lo que es? ¿No sabe lo que es? Ok, ¿alguien sabe lo que es la iglesia emergente? The Emergent o Emerging Church. ¿No sabe lo que es? Ok, usted sí sabe lo que es. Lo que pasa es que usted no sabe el nombre. ¿Alguien ha visto música en la iglesia que no debería estar? Eso sí han visto. ¿Alguien ha visto tipos de sermones que se presentan desde el púlpito que no deberían presentarse? ¿Cosas que se dicen en contra de la Biblia, en contra del Espíritu de profecía? Lo que yo quiero que usted entienda es de dónde salen ellos, ¿no? Muchas veces nosotros agarramos la fruta sin ver el árbol, sin ver dónde están las raíces de ese árbol. Lo que está en la fruta, la savia que está allí, sale de lo que las raíces encontraron abajo. Por lo tanto, cuando usted come ese fruto, usted está llevándose lo que el árbol puso en el fruto. Y voy a empezar primero con la iglesia emergente. Ok, ¿por qué? Porque este es el más fuerte ahora mismo y el más de moda. Seeker Sensitive, a manera de introducción, porque voy a hablar más adelante de él, pero no me voy a concentrar en él. Para la época de los 1980, en este país se dieron cuenta que el mundo evangélico estaba perdiendo muchos feligreses. La gente se va de las iglesias, no regresaban, encontraban que el evangelio era algo no muy práctico, no tenía mucho poder. Y segundo, se dieron cuenta que no podían convertir muchos a la iglesia. Estoy hablando del mundo evangélico en general en este país, todas las denominaciones y las no denominacionales. Así que ellos copian métodos de la psicología humana, de cómo trabaja la mente, de la sociología, cómo trabaja la sociedad, a ver si pueden vender un producto de tal manera de atraer gente a las iglesias. ¿Usted ha escuchado nombres como Bill Hybels? ¿Como Robert Schuller? ¿Alguien conoce a Rick Warren? Ese sí. ¿Alguien ha leído aquí Una vida con propósito? La mayoría de los adventistas lo ha leído. Y ese tipo de estrategia, la estrategia era la siguiente. ¿Qué quiere, a qué le interesa el que compra un producto? ¿Ve? Cuando usted va a Walmart o usted va a una tienda por departamentos, ellos están interesados que usted le compre un producto. Así que lo atraen con ofertas, con los colores que usted le gusta, a la hora que usted quiere ir. Si usted quiere ir a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana Walmart va a abrir la tienda para usted. Y así decidieron diseñar la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el que busca? El seeker. Sensitivo al que busca. De tal manera que dijeron, bueno, es que a la gente lo que le gustaría es un lugar que no se hablara tanto de doctrina. Más iglesia, más Cristo, vamos a hablar de eso más adelante, pero menos doctrina. Vamos a hacerlo más atractivo a la gente. La gente se siente un poco incómoda en la iglesia cuando va y la gente está muy bien vestida y al que le gustaría ir, simplemente le gustaría ir como él va a la playa o como va a la tienda. Así que no vamos a poner ningún énfasis en cómo la gente se viste. La gente no le gusta, lo que le gusta es escuchar la misma música que oye en su casa, pero le gustaría escucharla quizás con algo más positivo en la iglesia. Así que ya va la música secular en la iglesia. Y ellos se dieron cuenta que las iglesias empezaban a llenarse al punto, no sé si usted ha ido a California o ha visto por televisión, ahí está la famosa Catedral de Cristal, que durante la época de los 80 y los 90 fue el programa televisivo cristiano más visto, se llamaba La Hora del Poder, de Robert Schuller, ¿no? The Hour of Power. Y millones en Estados Unidos lo veían por tantos años. Bueno, recientemente quebró y los católicos terminaron comprando la iglesia, pero era un espectáculo tremendo, tremendo. Y ahí vino el concepto, tanta gente entraba a la iglesia, que las iglesias se llenaron, ahí vino el concepto de las mega iglesias. Y usted sabe hoy en día que una de las iglesias más grandes, Por ejemplo, aquí en Texas, en Houston, está la iglesia de Joel Osteen. ¿Alguien ha visto sus libros? ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿Ok? El coliseo o el estadio que los Houston Rockets no pudieron llenar, nunca jugando baloncesto, él compró ese estadio y él lo llena dos veces cada domingo. Cuando el evangelio se hace así de popular, usted tiene que preguntarse una cosa. ¿Será realmente el evangelio, el verdadero evangelio? Porque Cristo mismo dijo que él era la puerta y el camino era ¿cómo? Estrecho. Y que era difícil caminar por él. Y cuando usted se da cuenta que tanta gente asiste a esas iglesias, eventualmente usted tiene que preguntarse, ¿se estará o no se estará predicando allí el verdadero evangelio? Y no solamente eso. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Usted dice, pero yo soy adventista el séptimo día. Yo no voy a esas iglesias en domingo. Bueno, porque para mi sorpresa, cuando yo llegué a Loma Linda en el 2006, alguien me dice, oh, mira, ¿qué está haciendo tu esposa? A los miércoles en la noche. Ah, bueno, está en la casa. Y, sí, tenemos un estudio bíblico. Oh, sí, ¿a qué hora? Oh, a tal hora, en tal lugar. ¿Y qué están estudiando? Bueno, estamos usando el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Yo me quedé como que, bueno, me dijiste que es un estudio bíblico, yo esperaría que estés usando ¿qué cosa? La Biblia, y ahora me estás diciendo que estás usando a Rick Warren. ¿Cuánto lo han leído a él? Esos libros. Después vino Una vida con propósito, Una iglesia con propósito, Una Navidad con propósito, Una sociedad con propósito, Una yo no sé qué con propósito. Y en esencia, el libro lo que es, usted diseña un plan para su vida, y usted usa pensamientos cristianos como pensamientos positivos, y usa a Dios para cumplir los planes de su vida. Dios no lo usa usted. Es bien sutil. Es bien sutil. Bueno, el tema no es de él. Yo voy a dirigir ahora a Emergent Church. ¿Y qué pasó? Los adventistas copiaron esos métodos también. Hemos estado copiando esos métodos. Para eso usted llega a una iglesia, y en mi área yo le puedo buscar por lo menos tres iglesias, que usted llega por la mañana y usted va a encontrar un buen desayuno todos los sábados, cuando usted llega temprano. Y de luego usted va a pasar y va a ver un ambiente de como si fueran mesas de un restaurante donde están... Tú sabes de qué iglesia estoy hablando, ¿no? Donde están mesas atrás y un anfiteatro al frente, y ahí hay un espectáculo de música, y no se dice nada de la Biblia, excepto al final que alguien va a presentar 15 o 20 minutos de alguna reflexión, como le llaman, no predicación. Y vamos a ver por qué no se predica más adelante. Y eventualmente se hace algo social, y de ahí muchos de ellos salen a comer afuera, y por la tarde irse a cualquier otro sitio. Y prácticamente es lo mismo que si usted estuviera en una iglesia de estas mega iglesias, pero un sábado. Esa es la única diferencia, el día que usted va. ¿Qué pasó? Eventualmente ellos se dieron cuenta que eso falló. Cuando digo ellos, me refiero al mundo evangélico. Todavía nosotros, los adventistas, no nos hemos dado cuenta que ha fallado. Y uno de ellos, uno de los pioneros de eso, de ese sistema, allá en Michigan, Bill Hybels, en Willow Creek, escribió un editorial hace como algunos 5 años ya, más o menos, diciendo, yo me he dado cuenta que el método que nosotros inventamos, y no me quiero... Yo tengo otra presentación audioverse de esto, por eso no estoy siendo muy enfático ahora. Ellos usaron la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. ¿Saben quién es él? Aquellos que conocen un poquito de psicología se darán cuenta que todo ser humano tiene unas necesidades básicas que suplir. Y eventualmente la última sería la menos importante, ¿no? Y allí ponen la espiritual. Si primero las necesidades básicas de la comida, después la seguridad social y aceptación de grupo y todo lo demás, y va subiendo esa escalera hasta que llega a lo último, la espiritual. Pero pues él se dio cuenta que años después nunca llegaban a lo espiritual. Que la gente tenía buen club social, que la gente se sentía cómoda estando allí, que la gente ahora se sentía aceptada, pero realmente no eran cristianos. No conocían sus Biblias, seguían habiendo los mismos problemas, el Evangelio no transformaba a nadie, el Evangelio no tenía poder. Y a respuesta de eso vino esto que voy a hablar aquí ahora. La iglesia emergente. La iglesia emergente es un concepto sacado de la siembra. Y me llama la curiosidad porque al final de estas presentaciones en la tarde vamos a hablar de la cosecha que Cristo está esperando, la madurez o la maduración de ese grano que Él está esperando venir a cosechar para el poder venir aquí a la tierra. Es ese granito pequeñito que primero no es nada, usted lo echa ahí en la tierra, lo siembra y pasan quizás semanas, meses, le echa agua y espera y eventualmente emerge. Primero pequeñito, pero eventualmente se hace grande. Y ese es el concepto que ellos quieren implementar. Y decir, mira, ese sistema del famoso seeker sensitive falló. La gente ahora necesita una experiencia más, esa es la palabra clave aquí, experiencia más directa con lo que es el cristianismo. Quieren no saber de Dios, sino quieren experimentar Dios. Y se oye bien, se oye bien. ¿Cuántos están de acuerdo que nosotros debemos experimentar a Dios en nuestras vidas? Pero vamos a ver ahora que no es de la manera correcta. Déjenme buscar mis notas y entonces procedemos a la presentación.
Okay, aquí están.
Okay. Si tienen sus Biblias, bueno, yo sé que las tienen, déjenla a la mano, que la vamos a usar bastante hoy. Okay. Hay una cita en El conflicto de los siglos, en el capítulo que va después del tiempo de angustia, antes del tiempo de angustia, discúlpenme, Los engaños de Satanás, donde ella dice que el espiritismo en las iglesias, como ella dice, las así llamadas iglesias o las iglesias denominacionales, será lo que preparará a la iglesia para que Satanás haga su última obra de engaño. ¿Cuál será la última obra de engaño de Satanás? ¿Cuál será la última obra de engaño de Satanás? Su gran plan maestro para engañar, si fuese posible, aún a los elegidos. Asemejarse a Cristo. ¿Qué va a hacer específicamente asemejándose a Cristo? Ajá. Esa, y si usted oye, yo oigo predicadores no adventistas, uno de ellos diciendo exactamente, cuando llegue Cristo y ponga su pie en el Monte de los Olivos, y decía, oh, este hombre leyó El conflicto de los siglos. Claro, está predicando lo que dice que no se debe predicar. Ellos están esperando que Cristo venga a Jerusalén. Estoy hablando del mundo evangélico de este país. Los protestantes. ¿Y por qué me concentro en los protestantes? La Iglesia Católica está bien definida en lo que es y tiene su agenda. Usted lee El conflicto de los siglos, se dará cuenta que los que harán que se ejecuten los eventos finales serán las iglesias hijas, como dice Apocalipsis 13, de esa gran ramera, perdón, Apocalipsis 17, o en Apocalipsis 13, la imagen de esa bestia, que no es otra cosa que el mundo protestante apóstata de este país. Y ellos son los que predican que ellos son los que predican que Cristo va a venir allí a Jerusalén y va a convertirse todo Jerusalén nuevamente, todo el pueblo de Israel nuevamente, basada en una mala interpretación de Romanos 11, y entonces una vez él ponga el pie en el Monte de los Olivos, se acaba la guerra final que será el Armagedón y va a venir este reino de paz a esta tierra que ellos están esperando. La clave del éxito de eso está en que el espiritismo moderno, sea aceptado por el pueblo cristiano en este país. Y usted dice, bueno, pero nadie cree en muertos como creían antes o en fantasmas o cosas así. Pero la clave está ahí en la expresión espiritismo moderno. Emergent Church está basado en eso. Y cuando yo leí esa cita, yo me da cuenta cuán preparado está el mundo cristiano hoy en día para aceptar los engaños de Satanás, aunque usted no los quiera creer. Porque como vamos a ver, ellos han aceptado el espiritismo satánico y cualquier cosa que Satanás los lleve hoy en día, ellos lo van a creer. Ellos lo van a creer. Miren acá. Debo decir esto. A mí me dijeron que la mayoría sabían leer inglés por lo menos, a pesar de que yo hablara en español. Así que esta presentación es mía, yo debí haberla traducido, no lo hice. Y la dejé en inglés. Si alguien tiene problemas, ahí está la cita y lo buscamos en español. ¿Está bien? Si no, yo puedo traducir al mismo tiempo. Dice en 2 Timoteo 3:1 que los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Usted cree que estamos viviendo los últimos días? ¿Y qué tiempos difíciles vendrán? Versículo 13. Deja buscarlo yo literalmente a la Reina Valera del 60. 2 Timoteo 3:13. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo nos dice, vendrán muchos engañando, y van a estar engañados y van a seguir engañando a otros. Pero tú, mantente firme en lo que tú aprendiste. ¿En lo que tú aprendiste en dónde? En la Biblia. Y de hecho, si hay algo que los quiero llevar hoy durante todo el día es a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Estudie su Biblia. Saque tiempo diario para leerla. Sea sistemático en la lectura de la Biblia. Lea por lo menos 1 o 2 capítulos diarios. Y usted se dará cuenta cómo usted cada engaño de Satanás ya está aquí escrito de antemano. Y usted sabe qué él va a hacer, como dice el apóstol Pablo, porque sabemos sus maquinaciones. Ok. Estos son algunos de los líderes, y quizás ustedes no lo han visto, pero muchos de nuestros jóvenes están leyendo estos libros en las iglesias, por lo menos los que yo conozco. ¿Alguien conoce estos nombres que están aquí? Lo voy a decir para propósito de la grabación. Bragg McLaren, este señor que está acá. Dan Kimball, Leonard Sweet, Doug Paget. Aquí no está Chuck Smith Jr., pero ese es uno de donde, cerca donde yo vivo, de Orange County, allá en California. El papá se murió recientemente, ahora él se quedó con la iglesia y es uno de estos mayores exponentes de la iglesia emergente. Robert Weber, que está aquí, y Rob Bell, que no está en la foto, pero quizás es el más famoso de todos ellos. ¿Alguno conoce a Rob Bell? ¿No? ¿No saben de lo que estoy hablando? Ok, usted verá para el final de la hora, usted sí sabe. Usted lo ha visto, pero no lo sabe con nombre y apellido. Ok, ¿quiénes son estos? Estos son líderes que se dieron cuenta, o pensaron ellos, que la iglesia cristiana no tenía su poder, como dije hace un ratito. Que había que hacer algo diferente. Algo que había que reconsiderar todo lo que hemos estado enseñando y todo lo que creemos, de tal manera que podamos atraer a estos jóvenes nuevamente a la iglesia. Entienden ellos, en todas las denominaciones juntas, como ellos le llaman, la iglesia. Cada uno de ellos ha escrito libros. Uno de ellos, por ejemplo, es profesor en una universidad en Oregon, George Fox University. Tenemos capellanes en nuestras universidades que están haciendo sus estudios doctorales con ese señor. Y vamos a ver por qué yo estoy presentando esto aquí hoy. Porque se enseña en nuestras universidades. ¿Cuántos están en universidades adventistas aquí? De los jóvenes. ¿Ninguno? Ok, uno allá atrás. Ok. Y ellos basan su concepto en que la generación que vive hoy en día es diferente a toda la que ha existido antes. Se conoce como la generación postmoderna. Algunos dicen ya no somos postmodernos, ahora somos transmodernos. Déjenme explicar lo que es eso. Durante las primeras épocas de tres siglos atrás, hasta principios del siglo pasado, siglo XX, el mundo cristiano aceptaba las cosas principalmente por revelación. Dios las dice, yo las creo. Su interpretación de la Biblia no era correcta para la mayoría de ellos, pero por lo menos aceptaban que la Biblia era la palabra de Dios y que si Dios lo decía, era mi deber creerlo. Pero luego vino el adelanto de la ciencia, ¿no? El hombre logró manejar y controlar la electrónica y las comunicaciones, y el hombre llegar a la luna y los satélites y los antibióticos y las cirugías y los carros y los aviones y todo lo que quiera pensar. Y el hombre dijo, bueno, después de todo, yo creo que somos más inteligentes ahora para pensar que simplemente porque está escrito en un libro, fue que Dios lo dio y yo lo tengo que creer. Ahora vamos a usar más la razón. Dios nos dio la capacidad de pensar, así que a través de la razón podemos llegar a la búsqueda de la verdad. A través de la razón. Vamos a hacer las cosas desde el punto de vista del método científico. Lo veo, lo pongo en experimentación, lo pruebo, entonces lo creo. ¿Me está siguiendo? Eso se llama modernismo. Y ahí viene evolución, y bueno, la ciencia nos dice que las cosas no se crearon en 7 días literales, la evidencia apunta a que fue hace millones de años, vamos a creer en eso. Y usted va a ver mucha gente en nuestra iglesia adventista, muchos profesores adventistas en nuestras universidades, muchos pastores, enseñando y creyendo en evolución, por eso, por el modernismo. Luego la gente se dio cuenta que la búsqueda de quién yo soy, ¿por qué estoy aquí y a dónde voy? Que son las tres preguntas más importantes que el ser humano se hace. No se pueden contestar con eso. Porque por más detalles que dé la ciencia, yo tengo que interpretarlo a la luz de esas tres preguntas. Por lo tanto, yo tengo que tener la respuesta a esas tres preguntas antes de yo ir a interpretar los facts, ¿no? Los hechos que me da la ciencia. ¿Me está siguiendo? Yo no quiero ser muy filósofo, quiero ser práctico. Así que si lo perdí, levante la mano y... Por lo tanto, ellos se dan cuenta que eso no funciona, así que viene entonces el postmodernismo, lo que viene después del modernismo. Es decir, ya no es la revelación que Dios nos dio, como era antes, ya no es la razón sola. Ahora lo que quiere decir es, mira, la verdad es algo relativo y no se puede llegar completamente a él, así que lo que está bien para ti no necesariamente está bien para mí. Lo importante es que tú estés en esa búsqueda de la verdad. ¿Lo has escuchado? Eso sí, porque eso, usted va y predica algo en una iglesia y le dicen, eso es lo que tú crees. Y eso yo no lo creo. Y la pregunta es, ¿de dónde tú lo sacas? Dice, bueno, estamos todos en esa búsqueda. Y yo lo saco de la Biblia, ahora tú lo sacas. Ahí viene el detalle. Y vamos a ver de dónde lo sacan ahora. Pero últimamente la gente también se dio cuenta que tampoco eso no funciona. Porque aquí está la clave, jóvenes. Hay algo en el ser humano que es un vacío, vamos a ponerlo allí, que tiene en su mente, que tiene que llenar de alguna manera u otra, contestando esas preguntas. Y solamente lo puede dar Dios, porque el vacío lo creó Dios allí, cuando nos hizo para que le adoráramos a Él. Y siempre y cuando ese vacío no se llene de la manera correcta, va a seguir existiendo allí, no importa lo que usted trate de poner, porque está diseñado específicamente para adorar a Dios de la manera que Él quiere. Así que ahora viene el famoso mundo transmoderno, ¿lo ha escuchado? Transmoderno significa, mira... No, yo sí creo que podemos llegar a la verdad, pero la verdad viene de diferentes fuentes. Puede ser que venga de la revelación, puede ser que venga de la razón, puede ser que venga relativo de la comunidad, de la gente, del consenso, de la conversación. Y esta es la base, o esta es la base de la famosa iglesia emergente. Y dicen, esta generación de jóvenes es única en la historia, porque he vivido en esta etapa de la historia donde antes no existían todas estas cosas que tenemos hoy en día. A propósito, no caigan en esa trampa. El problema del ser humano es uno. ¿Cuál es? No, el problema. El pecado. Isaías 59, 1 y 2 dice, porque tus pecados han hecho separación entre tú y yo. Y la solución a ese problema es uno. ¿Cuál es esa solución? Cristo. Isaías 1, 18 da la respuesta. Venid a cuentas. Vamos a razonar. Si tus pecados fueran rojos, yo los voy a poner como blancos. Sí, pero los dos ejemplos son de rojo a blanco. Ese es todo, y a través de la historia de la humanidad, ese ha sido el único problema que tiene el ser humano, y esa ha sido la única solución que el ser humano puede tener. El pecado es separación, el pecado, discúlpeme, esto es bien importante, la iglesia adventista está repitiendo un concepto evangélico de que el pecado es separación de Dios, y eso es falso. El pecado trae separación de Dios, y para Dios poderse unir con su pueblo nuevamente, tiene que sacar el pecado del medio. Dios no está donde hay pecado. ¿Me entendió? Esto es clave para el resto de las presentaciones. Dios tiene que resolver el problema del pecado antes de estar en relación otra vez con el ser humano. Lo resolvió en la cruz a través de la vida de Cristo y su sangre, y lo resuelve en su vida a través del Espíritu Santo hoy en día. Dios no está donde hay pecado. Así que no importa cuán moderno, posmoderno, transmoderno usted sea, su problema no es la ciencia, no es la razón, no es la revelación, no es nada de eso, es el pecado. ¿Y pecado es qué cosa? Oiga bien esa definición, no hay otra definición en la Biblia. La única definición de pecado que se nos da es transgresión de la ley de Dios. Al final usted va a ver, al final no, en la tercera presentación, ¿por qué yo estoy dando estas definiciones ahora? Porque nosotros, la mayoría de nosotros definimos el Evangelio como lo definen los evangélicos, no como está en la Biblia. Y eso nos causa problemas. Después el mensaje de los tres ángeles no hace ningún sentido. Ok, entonces esta generación es todo esto. Y aquí está la parte importante. Estas tres. ¿Están desilusionados con la iglesia? Ok. Son multisensoriales, sensoriales en su manera de experimentar el cristianismo y están buscando esa experiencia espiritual que no habían tenido antes. Tienen hambre de algo mejor. Son multisensoriales, es decir, ¿qué significa ser multisensorial? ¿Multi significa qué? Muchos. ¿Y sensorial? Exacto. Y los sentidos son la audición, el olfato, el gusto, el tacto y qué más. Y la vista, ¿no? Esos cinco. Es decir, quiere una experiencia multisensorial de todos los sentidos. Ok. Uno de los escritores que le puso al principio, Dan Kimball, escribe lo siguiente. Esto es un cambio de paradigma en la iglesia emergente. Las nuevas generaciones se están levantando alrededor de nosotros con ninguna influencia cristiana. Y déjeme decirle esto es bien cierto. A veces yo preferiría que los jóvenes no hayan nacido en la iglesia y hayan tenido que aprender por qué son adventistas, que aquellos que nacen en la iglesia van a nuestras academias adventistas, a nuestra universidad adventista y no saben por qué son adventistas. Y en el mundo cristiano es igual. Eventualmente se preguntan, ¿por qué soy cristiano? Y ahí es que vienen libros como los de Richard Dawkins, que se está leyendo mucho, y estos otros ateos, y te cuestionan todo lo que tú asumes es cierto, pero como nunca lo has buscado por ti mismo, no sabes de dónde sale, te preguntas si es cierto o no. Por lo tanto, como eso está ocurriendo, nosotros tenemos que repensar virtualmente todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestros ministerios. Como les dije, ¿qué necesita ese joven que se siente desilusionado para que ahora venga a nuestras iglesias? Otro de los escritores que les presenté, Leonard Sweet, el profesor de Oregon, de George Fox University, dice, es tiempo para una reforma posmoderna. Es decir, el posmodernismo no funcionó bien, vamos a hacer algo diferente. Vamos a reinventarnos a nosotros mismos para el siglo XXI. Dice él, o nos reinventamos o morimos. O sea, nos siguen yendo. Oye, esto, vaya al website de la conferencia general, yo debí haberlo puesto. Y usted va a ver nuestras estadísticas también de los jóvenes adventistas. Especialmente donde se usan estos métodos, se siguen yendo los jóvenes. Se siguen yendo o no son activos, o están todavía en los libros, pero nadie los ve. Porque esos métodos no funcionan. Hay un solo método que funciona, es el de Cristo. Y como no está usando los métodos de Cristo, se dan cuenta que cambian y cambian y cambian de métodos y no siguen funcionando. Así que, ¿qué es lo que ellos pensaron? Déjeme pasar a la próxima slide, porque este quizás es un poquito más cómodo para ver. Ellos lo repensaron todo. Vamos a cambiar todo lo que es la iglesia y todo lo que estamos haciendo en todas estas áreas. Yo me voy a concentrar principalmente en estas tres primeras, en la de Cristo y en la de salvación. Profecía la voy a dejar para la tarde. ¿Okay? ¿Qué significa misión? Misión significa cuál es el propósito mío, por qué estoy aquí, a qué Dios me llamó, cuál fue la misión que me dio, cuál es la misión que nosotros recibimos o que nosotros tenemos que cumplir, dije al principio. ¿Predicar qué cosa? Ok, sí, es cierto, es predicar el Evangelio. El primer ángel viene con el Evangelio eterno. Pero para que usted predique el Evangelio eterno, en el contexto de hoy, es dado a través de los tres ángeles. El Evangelio eterno es lo mismo que el mensaje de los tres ángeles. Porque usted tiene que rescatar el Evangelio verdadero, que es lo que no se está predicando, para poder entonces predicar el mensaje de los tres ángeles. Y esa es nuestra misión como adventistas del séptimo día. Déjame echar un poquito esto para acá. Ok, vamos a empezar con misión. Voy a pasar eso porque el tiempo se me está yendo. Ok, dice aquí, uno de estos autores. Los pensadores modernos quieren cosas muy ordenadas y sistemáticas porque ellos aprendieron una manera lógica y progresiva. Está hablando de los teólogos y aquellos que escriben los escritos académicos y preparan las revistas donde sacan los sermones y todo lo demás, ¿no? Ellos fueron modernos, aprendieron la manera de una manera racional, ¿no? Como hablamos ahorita, la razón. ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuál es la lógica que me lleva de A a B? Ellos preferían, o ellos prefieren generalmente, sentarse y escuchar. Dime algo que haga sentido, yo lo oigo, y con eso yo salgo satisfecho, ¿no? Eso era la gente de antes, estoy hablando de hace 2, 3 décadas atrás. Los de ahora, o los jóvenes de ahora, los post-cristianos emergentes, estas generaciones, por la otra parte, anhelan una experiencia trascendente. Oiga esa palabra allí. ¿A qué le suena la palabra trascendente? Más allá, más allá. Mire a ver si no le suena a meditación trascendental. ¿Ha escuchado eso? Ok, una experiencia trascendente. Vamos allá más adelante. Donde ellos puedan tener una experiencia de adoración, reunirse, más que simplemente, discúlpeme, donde ellos puedan tener una reunión de adoración con Dios, más que simplemente aprender de Él. ¿Ve? Cuando usted viene aquí y se sienta a escuchar, se supone que lo que yo le diga sea para aprender más de Dios a través de su palabra. Lo que yo le diga se supone que esté en la Biblia o esté en el Espíritu de profecía. Lo que los jóvenes quieren, o dicen ellos, quieren hoy en día, es que ellos vengan a las iglesias y tengan una experiencia trascendental, algo más allá que no sea simplemente la información que me vas a dar en la Biblia. Se trata de una experiencia de adoración. ¿Qué cosa decía el primer ángel en su primer mensaje? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Haciendo mención a qué? Al sábado, el día de el día que se celebra la creación. Es decir, el mensaje que nosotros damos se supone que sea un mensaje racional. Se supone que sea un mensaje de evidencia. En Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios, que no os conforméis a este mundo, sino que, sino transformaos mediante qué, la renovación de vuestro entendimiento. Lo que el Evangelio cambia y transforma es el entendimiento, es la manera de pensar. Una vez usted cambia su manera de pensar y usted le permite al Espíritu Santo llegar a su vida, Él se encarga de hacer lo otro. No es una experiencia trascendente, es una experiencia con usted mismo y el Espíritu Santo, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ellos no quieren algo que sea pensando, ellos quieren que algo simplemente estimulando las emociones a través de los 5 sentidos. Eso es lo que ellos llaman trascendental. Sigue diciendo, ellos quieren fluidez y libertad, más que un ¿cómo se dice? Todo un sistema de ideas puestos ahí en una presentación o en una predicación. Ellos quieren ver las artes, quieren ver un sentido de misterio traído a la adoración o en el servicio de oración, más que enfocarse en profesionalismo y la excelencia. Esto le va a dar forma a cómo nuestras reuniones de adoración son diseñadas. ¿Y qué se hace? Si usted ha escuchado esto, y esto está en las noticias, usted se va a dar cuenta que el énfasis está en el lugar a donde van y lo que hay en el lugar a donde van. Usted puede llegar a un sitio, esto quizás es un caso extremo, ¿no? Para hacerlo más dramático, pero no es la realidad, ¿ok? Esto es de lo más extremo, pero es la realidad. Donde lo que se hace es, ven, vamos a hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios, a través de esta reunión aquí todos nosotros, a través de esta conversación que vamos a tener, vamos adelante, ¿qué significa conversar? Vamos a darnos cuenta que todos juntos podemos experimentar a Dios. Yo voy a pasar, no voy a terminar ese versículo. Y aquí está. El más famoso de todos esos escritores se llama Brian McLaren, un pastor de Maryland. Él tiene un libro, que vamos a ver ahora el título, cómo se llama, y se dará cuenta porque eso está confuso de explicar. Donde él dice, el título del libro es una ortodoxia generosa. An orthodox. Lo que significa es, ¿qué significa ortodoxo? ¿Qué es un ortopeda? ¿Ok? Orto significa derecho, peda, pies, ¿no? El que hace los pies derechos. ¿Qué es un ortodoncista? Que endereza los dientes, ¿no? Dentista, orto, pone los dientes derechos. Ortodoxia, cuando nosotros nos referimos a la Biblia, significa cuando estamos realmente bien, derechos, es verdad lo que estamos enseñando porque está de acuerdo a la Biblia. Pero él dice, mi manera de ver las cosas derechas, que son reales, que son verdad, va a ser bien generosa, va a ser bien abarcante. ¿Ok? Y él escribe este libro y pone, yo no creo que hacer discípulos deba ser lo mismo que traer gente a la religión del cristianismo. Puede ser aconsejable que en muchos casos, no todos, en muchas circunstancias, ayudemos a la gente a ser seguidores de Jesús y que ellos se mantengan o se queden en sus contextos judíos, hinduistas o budistas. Es decir, después que ellos conozcan o sepan qué Cristo hace y cuán bueno Cristo es, y van a ver por qué ellos no creen que Cristo es tu salvador personal por la sangre en el Calvario, van a verlo más adelante. Después que tú conozcas cuán bueno Cristo es contigo, no importa tu contexto, tú puedes ser lo que tú quieres ser, un budista, un hinduista, un judío, un ateo, lo que sea. Si tú haces un musulmán puede aceptar que Cristo fue un buen maestro, trajo buenos consejos, y ahora el cristianismo sigue allí, quizás ellos no viven todo lo que Cristo enseñó, pero Cristo tiene bastante que le podemos sacar. Cristo tiene bastantes aplicaciones prácticas para mi vida. Eso es lo que se llama una ortodoxia generosa. Incluye mucha gente en lo que ellos creen. Voy a pasar ese también por delante. Ok, ellos no son confrontacionales. Usted va a darse cuenta que usted va a llegar a una iglesia, usted va a decir, pero eso no está bien. Usted se siente que eso no está bien. Y nunca le van a pelear. No. Te voy a defender mi punto. Eso no va a ocurrir. Ellos no son confrontacionales. Significa que ellos no hacen las cosas directamente porque no tienen argumentos bíblicos, sino que en solapado dejan que las cosas simplemente se expresen por sí solas. Nunca se hablan las cosas completas, nunca se mencionan puntos uno por uno, nunca se mencionan dónde están los versículos, simplemente se deja que se vayan desenvolviendo. Este es el mismo libro de Don Kimball. Y ustedes pueden ver el asunto, ustedes pueden ver el dibujito de la carátula del libro, es no me preséntame a Jesús porque a mí me gusta Jesús, pero no me presentes la iglesia. La iglesia es lo que no me gusta. Esa estructura de iglesia es lo que a mí no me gusta. Ahora, ¿es cierto que eso es así? ¿Se acuerda el caso de la mujer del pozo con Jesús en Juan capítulo 4? Cuando la mujer del pozo, cuando Jesús se acercó y se sentó allí, llegó la mujer del pozo, ¿Jesús fue o no fue confrontacional? ¿Fue directo o no fue directo Jesús? ¿Qué cosa le dijo la mujer? Dice, nosotros adoramos aquí, en este pozo, que era nuestro padre Jacob, y ustedes adoran allá, en Jerusalén, ¿no? Samaria, Jerusalén. ¿Cuál de los dos es el que debería adorarse? Es decir, para entrar en una conversación teológica y no práctica su vida personal. ¿Y qué cosa le contestó Jesús? ¿Pero qué le dijo primero? Ustedes adoran lo que no saben. Porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Es decir, lo que tú crees es falso. Tú estás adorando lo que no sabes. La verdadera religión de aquel momento, la iglesia de Dios, era el pueblo judío a través de los escritos. Es decir, de Moisés, de los salmos y de los profetas. Y ahí es que está la verdad contenida. De hecho, ahí está la verdad contenida porque todos ellos, dicen Lucas capítulo 24, versículo 44, que todos ellos daban testimonio ¿de quién? De Cristo, ¿no? Cuando él iba camino en Maús y él le dio estudio bíblico a estos dos discípulos que iban con él, él comenzó con Moisés, los salmos y los profetas. Todo lo que estaba allí escrito. Así que cuando nosotros hablamos de que no debemos ser confrontacionales, cuando ellos hablan que no debemos ser confrontacionales, no se refiere a que usted debe ser tranquilo, sosegado y presentar sus ideas de una manera sin pelear. Lo que ellos simplemente se refieren es que no digas que tú tienes la verdad. Que no le digas a nadie que lo que tú crees es la verdad exclusiva. Porque todo el mundo tiene un poquito de verdad. Todo el mundo está en esa búsqueda de la verdad. Y es en el conjunto de todos nosotros donde sacamos esa verdad entre todos. Pregunta que le hago, ¿eso es lo que enseña la Biblia? Ajá, hermano. Claro, todo el mundo. Desde tu perspectiva tú estás bien y yo desde la mía. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Pregunta, ¿es la verdad exclusiva? Claro, por definición. Si algo es verdad, ¿es porque lo demás es qué? Falso. Es porque lo demás es falso. Miren este versículo de la Biblia, Juan 3:16. Miren a ver si no es exclusivista. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién. Es decir, todo el otro que no es Cristo, no es de Dios. Excluyó a todos los otros formas de llegar a Dios que no sean Cristo. Y mira otra parte del versículo. Para que todo aquel que en él crea. ¿Qué pasa con el que no cree? Se pierde. El versículo lo dice. La salvación es exclusiva a través de Cristo y es exclusiva para el que cree. Claro, Dios quiere que todos crean. Él es inclusivista en el sentido de que quiere que todos acepten a Cristo. Pero si no lo aceptan, es exclusiva. El que no lo cree, se pierde. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocimiento. ¿De dónde ellos sacan el conocimiento? Y no deje que esa palabra que está ahí la intimide, es una palabra simplemente académica. Epistemología significa cómo es posible que nosotros lleguemos a tener conocimiento. Y aquí está la clave. ¿De dónde sacamos nosotros nuestro conocimiento? ¿Cuántos están aquí en la universidad? Yo quiero saber. Ok, ¿una sola? ¿Los demás ya salieron? ¿O ya vienen? ¿O ya van? Ok, no sé las edades. ¿De dónde sacamos nosotros nuestro conocimiento? ¿De dónde? ¿De los maestros? ¿De dónde sacan los maestros su conocimiento? De lo que uno aprende. Ajá, ¿y cómo entra eso al cerebro? Ok, vamos a cambiar la pregunta porque me está dando la respuesta. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, no? ¿Cómo yo sé que todo lo que yo estoy aprendiendo en la universidad o en la escuela es verdad? ¿Cómo yo sé aquí en mi mente? Digamos que yo me siento en una clase de biología y me presentan evolución. De la investigación. Pero ¿cómo yo sé si es verdad o no? Yo no hice la investigación, yo acepto por fe lo que me está poniendo en el libro. ¿Tú lo sabías? La ciencia que le presenta a la universidad no le crea ni por un segundo que es un fact, como dicen ellos. Usted lo está aceptando por fe. Usted está aceptando la interpretación de ese hecho en un libro. Y la interpretación se la doy yo. De acuerdo a mis ideas preconcebidas. Por lo tanto, aquí estoy dando la contestación. ¿De dónde yo saco mis ideas preconcebidas para interpretar toda la información que me llega a mi mente? Un solo lugar. ¿De dónde? De la Biblia. No puede ser del cerebro. Le voy a decir por qué. El cerebro tiene dos problemas. Uno, que primero tiene que poner la información allí de lo que es correcto. Ese es el primero. Y segundo, el cerebro está afectado por toda nuestra experiencia que nosotros hemos vivido, emocional, racional, de todo. Y yo voy a filtrar las cosas de acuerdo a mis ideas preconcebidas. Por lo tanto, el profeta dice, engañoso es el corazón, refiriéndose a la mente, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo no puedo usar mi mente como mi manera para decir lo que es verdad y lo que es falso. Yo tengo que necesitar algo externo a mí. ¿Qué cosa es eso? La Biblia. Solamente la Biblia. Oiga bien. Solamente la Biblia, no es una experiencia en una oración con Dios, ni en meditación, ni en nada con eso, aunque se oye bien y todo lo demás. Pero la única manera que yo sé que el que me está contestando las oraciones y a quien yo me estoy refiriendo y la experiencia que yo estoy teniendo es con el Dios de la Biblia, es leyendo la Biblia. No hay otra manera. Lo único que le va a llevar a usted por todo el tiempo de la crisis final va a ser el conocimiento bíblico que usted ya ha puesto en su mente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué cosa usó él como su manera de probarle a Satanás que lo que le está diciendo está? Punto. Todo el tiempo y no se movió de allí. La Biblia. ¿Qué hacen ellos? ¿De dónde ellos sacan su conocimiento? Para nosotros los protestantes, desde Lutero para acá, nosotros creemos un principio que se llama sola escritura en latín. Es decir, solamente la Biblia. La verdad es que el mundo protestante en general no lo ha practicado, porque ellos sacan muchas ideas del mundo católico y ponen muchas ideas en la Biblia. ¿Qué hacen que el Dios de la Biblia parezca un monstruo, ¿no? Como el tormento eterno. Algunos de ellos creen en predestinación, ¿no? Dios te hizo para salvación a uno y a otros para perdición, y a esos que hizo para perdición lo va a estar quemando por la eternidad. No en balde hay tantos ateos con ese tipo de Dios. Sin embargo, el principio es correcto, solamente la Biblia. Pero ellos vienen y dicen, no. La verdadera verdad o la verdad es mejor entendida en una conversación, es decir, en una dialéctica o trialéctica. Dialéctica significa hablar entre dos personas, trialéctica significa hablar entre tres. Que tenga algún tipo de tensión dinámica. ¿Qué significa tensión? Yo cojo una soga y la halo de este lado y la halo de este lado y está en tensión, ¿no? Es decir, dos ideas opuestas juntas. Y uno ala de un lado, el otro ala para el otro. Y en esa conversación, en ese alar y llevar, nosotros vamos a encontrar un punto medio. Y en ese punto medio es que nosotros sacamos la verdad. De hecho, eso es ecumenismo. Ecumenismo significa buscar unidad sin la verdad. Y eso es lo que quiere lograr este tipo de filosofía. ¿Y qué quieren ellos? El diálogo nunca se acaba. Siempre estamos hablando de cosas y de cosas y de cosas. Y no los temas pertinentes que nosotros se supone que estemos hablando hoy. Segundo, tienen una manía, por decirlo así, con buscar el punto medio, ¿ves? El famoso balance. El balance es, tú crees en eso, yo creo en esto. Pues vamos a hacer lo siguiente, tú te acercas hasta aquí, yo me acerco hasta acá y ahora estamos en el medio, ¿no? Y suena lindo, ¿no? El balance. Pero realmente, ¿eso es balance? No, eso no es balance. Balance es de lo bueno con moderación y de lo malo, nada. Y de lo malo, nada. Ese es el verdadero balance. De lo bueno con moderación y de lo malo, nada. Si tú estás allá y estoy acá, y yo me estoy parando en la Biblia, y estoy seguro que la Biblia lo dice, yo no tengo ninguna razón para dar un paso en esa dirección. No tengo ninguna intención de ir al punto medio. ¿Y qué ellos buscan? Y dicen, nosotros estamos contentos con la incertidumbre. Para nosotros, dice este Brother McLaren hablando, sí, dice, la incertidumbre es algo normal en el ser humano. ¿Qué significa incertidumbre? Inseguridad. Que puede ser que sí, puede ser que no. No importa, eso es parte del ser humano, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque como dije al principio, los otros métodos no te llegaban a ninguna sensación de seguridad en nada. Ahora ellos dicen, bueno, no se trata más ya de seguridad. La misma inseguridad es el final de lo que queremos. ¿Y por qué esto es importante? Voy a pasar un poco aquí al frente. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Adán? No, a Adán no, a Eva en el jardín del Edén. Ajá, pero ¿cuál fue la primera que dijo? La primera frase. Esa fue la primera mentira, ¿no? Pero ¿qué fue la primera pregunta que hizo? ¿Con que Dios ha dicho? Exacto. ¿Ha dicho Dios de verdad? Y si Adán y Eva lo escucharon, la respuesta es una sola. Sí, seguro que Dios lo dijo. Pero esa no fue el contexto de la pregunta. De hecho, a mí me gusta cómo lo tiene, increíble, ¿no? La verdad, ahí viene en inglés, dice, ¿de verdad Dios dijo esto? Es decir, ¿Dios de verdad quiso decir eso? Hay un grado de incertidumbre, lo que está diciendo la serpiente es, en lo que Dios dijo hay un grado de incertidumbre. Y tú lo puedes entender de la manera que tú quieras. ¿Has God indeed said, de verdad dijo Dios, quiso decir Dios eso? Es decir, implícita en esa pregunta estaba la duda, la incertidumbre. Bueno, pudo haber sido que sí, que Él lo dijo. Pero pudo haber significado esto y pudo haber significado la otra cosa. Como van a ver al final de estas presentaciones, me voy a concentrar unos cuantos minutos en ese pasaje, ahora no. La clave estuvo que él logró decirle, ¿sabes qué? Dios no pudo haberte dicho eso. Y lo que te quiso decir fue, mira, tú tienes la opción de saber por ti mismo lo que es bueno o lo que es malo. Y tú en ese grado de incertidumbre buscar cuál es la verdad para ti. Ahora, Dios no quiere que tú lo hagas porque Él sabe que si tú lo haces te va a gustar y no va a ser feliz porque Él quiere que tú hagas su voluntad. No la que es mejor, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eventualmente usted sabe lo que pasó. Eva y Adán terminaron cayendo. Así que ellos hacen incertidumbre. Todo está bien. Miren este título de ese libro. ¿Alguien ha visto este libro? Yo no sé si yo tengo la foto del libro al frente. Esto es un bestseller por meses en el New York Times. El libro de Brian. ¿Alguien sabe quién es Brian McLaren? Me asombra que no sepan, de verdad. Porque aunque usted no lo quiera creer, si usted va a iglesias parecidas a la mía, sermones de esos libros se han sacado. Sermones. El libro se llama Una ortodoxia generosa. Y el subtítulo es, ¿por qué yo soy un misionero, evangélico, postprotestante, liberal, conservador, místico, poeta, bíblico, carismático, contemplativo? Oiga esta palabra bien, contemplativo. Vamos allá a la próxima hora. Fundamentalista, calvinista, anabaptista, anglicano, metodista, católico, ambiental o environmental, ¿no? Green, encarnacional, deprimido. Claro, con tanta cosa cualquiera estaría deprimido. Pero a la misma vez esperanzado, emergente y un cristiano sin terminar. Oye, yo no tengo que leer, esa es la portada del libro. Esa es la introducción, esa es la portada. Yo no tengo que leer el libro para saber qué es esto. ¿Qué es eso? ¿Eso es qué? Claro, es una mentira completa, pero desde el punto de vista, déjame dirigir la respuesta. Desde el punto de vista de Adventista del Séptimo Día, que todavía está viviendo en el tiempo de la gracia, que está esperando los eventos finales, y que sabe que todo el mundo se agrupará como un solo grupo, buscarán una sola cosa, habrán dos grupos de personas, como dice el conflicto de los siglos, ha habido dos clases de personas en este mundo y dos clases de personas habrán. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan. Punto. Y todos los demás están agrupados ¿en dónde? Y perdonen mi políticamente incorrecto, pero hay dos grupos. No porque usted sea cristiano, no porque usted sea evangélico, no porque sea protestante. Es si usted obedece a Dios o no lo obedece. Y si usted sabe que le tiene que obedecer y él le dice, guarda mis mandamientos, si tú me amas, Juan 14, 15, guarda mis mandamientos, a usted se le va a juzgar por qué. A nadie no le gusta que la gente hable de esto hoy en día. Escuche bien esto. A usted se le va a juzgar por una cosa. No es si usted aceptó a Cristo o no. Yo sé que eso le sorprende a muchos porque no suena como se predica en los púlpitos. La única pregunta en el juicio no es si aceptaste a Cristo o no. Eso se da por entendido. Porque todo el que pase al juicio, en este primer juicio que se está haciendo ahora mismo en el cielo, se da por sentado que usted aceptó a Cristo. Es decir, que usted aceptó una profesión de fe. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿realmente lo vivió? ¿Y cuál es la manera que él sabe o se sabe en el cielo si usted lo vivió o no? Por la ley, punto. Usted es juzgado solamente por una cosa, ¿viviste o no en armonía con esa ley? No, si yo realmente estoy buscando una verdad y estoy alegre con todo el mundo y Dios está en todos y todo el mundo va al mismo camino y todo el mundo ama a Dios y todo el mundo cree que va a llegar allá. Cuando realmente yo me debo salir de ese grupo completo y decirle, ¿saben qué? Hay una ley y Dios quiere que esa ley se guarde. Y esa es la ley que se usa como norma de ese juicio y ese juicio está pronto a acabarse y hay que prepararse. Bueno, vamos a salir de él. ¿Cuántos minutos? Ok, me quedan 3 minutos de esta presentación. Todavía no llego ni a la mitad. Pero me queda una hora más en la próxima para tratar de cambiar el tema, ¿no? Dice él, pregúntame si soy cristiano. Bueno, por lo menos mi versión de cristiano, o la del Papa, o la de quien sea, dice él, no importa. Mi visión es ortodoxa, es verdadera, es recta, es la que debe ser, significando que es verdadera, y aquí está mi contestación honesta. ¿Cuál es mi contestación honesta? Bueno, un poquito, pero no todavía. Sí es verdadera, bueno, un poquito verdadera, pero no todavía. Es decir, estoy en el proceso de que sea verdadera, voy a llegar allá. Para ser un cristiano de una manera generosa ortodoxa, no es clamar que tenemos la verdad capturada, que la hemos, ¿cómo se dice?, en español, la hemos fijado y la hemos montado en la pared, ¿no? Nosotros los adventistas hacemos eso en honor a la verdad. Nosotros decimos, yo tengo la verdad. Y la verdad es el mensaje del santuario, o los tres ángeles, o todo lo demás, y ahí está puesta en la pared. Y realmente la verdad no es para eso, la verdad es ¿para qué? Para vivirla. Claro, no significa que porque estemos haciendo eso no vamos a ceder a la verdad y a dejar que cualquier cosa entre, pero es para vivirla. Pero él dice, no hay problema, yo no digo tener toda la verdad, pero yo continúo ¿qué? Yo continúo buscando. Él quiere llegar a la verdad y no llega, porque el camino a llegar a la verdad por sí mismo es la vida cristiana, dice él. Esa es la vida cristiana. ¿Cuál es la vida cristiana desde el punto de vista de Cristo? Y esta es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan ¿a quién? A ti Dios, ¿y a quién más? Y a Jesucristo, su Hijo, que has enviado. Y Jesucristo dijo, ¿yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Si alguien está buscando a la verdad y no llega a la verdad, es porque no tiene a quién. No tiene a Cristo, por definición. Porque el que tiene a Cristo, tiene la verdad. ¿Se da cuenta por qué nosotros no podemos estar usando estas cosas en nuestras iglesias? Ok. Déjame ver, porque quiero llegar hasta... Ok, no, voy a dejar esto para empezar. Déjame terminar con estas dos citas y vamos a la próxima vez que comencemos, en 5, 10 minutos, 15 minutos, empezamos. ¿Qué enseña la Biblia exactamente acerca de esto? De cómo nosotros sacamos la verdad. Que es lo único que nos va... De hecho, jóvenes, todo lo que se haga aquí este fin de semana, y esta es la segunda vez que estoy en una GYC, por lo menos en inglés, en español estaba en otra, está orientado o debe estar orientado a preparar un pueblo para una crisis final y un encuentro con Cristo Jesús en las nubes. Si no se trata de eso, cualquier otra cosa usted la puede conseguir en cualquier otro sitio. Si usted hace el esfuerzo, el sacrificio para estar aquí, yo sé que esto no es barato, y viajar y comprar su registración y todo lo demás, es porque usted quiere recibir algo que no lo va a encontrar en otro sitio. Por lo tanto, todo lo que se diga aquí tiene que estar dirigido a que usted haga la preparación necesaria para esa crisis que se avecina. Y sin esa preparación no hay manera de pasarla, porque será tiempo como no hubo desde que hubo hombres sobre la tierra. Ok, le pasé uno al frente. Déjame terminar con estos dos slides y ahí terminamos. Dice la esposa de Rob Bell. ¿No saben quién es Rob Bell? ¿Saben qué son los videos? ¿Nomo videos? ¿Cómo que? Numa. ¿No ha escuchado? ¿Alguien en su iglesia alguna vez han puesto en su iglesia algún video de un predicador en inglés, no? Un predicador que habla creo que como 10 minutos, no más de eso, y okay, 5, y presenta una inquietud del mundo cristiano a manera de duda y la deja allí para una conversación que entonces apagan el video y los jóvenes se ponen a discutir qué cree cada uno de ellos. Claro, el video siembra la duda, pero no la contesta. Y entonces es en la discusión de las ideas, cada quien dice lo que quiere. Oh, esto yo lo veo todos los sábados. Parece que yo estoy en otro lugar del mundo. Y los jóvenes, cada uno dice de lo que ellos vieron en la semana y sacaron de la televisión y de las películas que ven y todo lo demás. Traen la idea al medio y del consenso de todos ellos, de esa conversación, de ese punto medio, entonces sacan la lección, la famosa verdad. ¿No la han visto? ¿Cómo? Lluvia de ideas, ajá. Un brainstorming. Pues esta es la esposa de él, Kristen Bell, de Rob Bell. Dice ella, yo nací pensando que nosotros habíamos entendido la Biblia completa. Que nosotros sabíamos lo que significaba. Ahora yo entiendo que yo no tenía idea de lo que significaba realmente. Es decir, todo lo que yo aprendí en la Biblia, yo no sé lo que yo creo. ¿Por qué? Porque ahora ya le pone todas esas ideas preconcebidas a la Biblia, va a sacar va a leer la Biblia otra vez y con sus ideas preconcebidas ya no puede sacar lo mismo que sacaba antes. Porque si bien es cierto que nosotros no llegamos a la Biblia con la mente en blanco, nadie lo puede hacer, sí es cierto que tenemos que poner nuestras ideas preconcebidas a un lado y dejar que el Espíritu Santo las vaya cambiando una a una. Las probemos con la Biblia y con así está escrito. Ok, con esto termino. Ok. Por ejemplo, le han hecho esta medición a mí como hace 2 semanas. ¿Y cómo tú sabes que lo que está escrito en la Biblia es verdad? ¿Cómo tú sabes que lo que está escrito en esos escritos realmente lo dijeron profetas que Dios les habló a ellos personalmente? ¿Han escuchado esa pregunta? No solamente eso, vamos allá. ¿Cómo tú sabes que lo que escogieron que estuviera en la Biblia, no, para el año 300, 320 más o menos, en ese concilio, fue lo que se supone estuviera en la Biblia? ¿Cómo tú no sabes que otras cosas que dejaron afuera no son de la Biblia? ¿O cómo tú sabes que... o de la otra manera, ¿no? O que pusieron en la Biblia cosas que no debieron haber estado allí? ¿Han escuchado eso? Esto sale de esa filosofía. No, nosotros no podemos saber lo que es verdad. Son experiencias que ellos tuvieron, son experiencias que ellos escribieron desde el punto de vista de cómo ellos lo vieron. Nosotros utilizamos esas mismas historias, las traemos hoy en día y hacemos sentido de ellas de acuerdo a las circunstancias y el momento que estamos viviendo hoy. Vamos a ver la contestación a esta pregunta. Yo lo voy a dejar aquí. Vamos a tener 10 minutitos de break y entonces venimos para seguir el tema, terminar el tema que estamos hablando. Ok, sí, vamos al baño y vamos a tomar agua.
This message was recorded by Fountain View Productions for GYC. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire and equip young people to be vibrant, Bible-based, and Christ-centered Christians. To download or purchase other resources like this, please visit us online at www.gycweb.org.